Bien, pues con la ayuda del Señor vamos a continuar las consideraciones que venimos teniendo en el capítulo 3 de Santiago. Y como ya pasaron varios días, vamos a volver a leer una vez más los textos que pretendo que tratemos en esta tarde. El capítulo 3, desde el versículo 3, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, aunque todo lo que hemos visto en los días que llevamos hasta ahora, pues de alguna manera tiene una aplicación como muy concreta en personas que dentro de la Iglesia desempeñan determinado tipo de ministerios, como el de la enseñanza en este caso. Sin embargo, pues la mayoría de las cosas que hemos dicho son aplicables a la vida de cada uno de nosotros. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. A partir del verso 3 que hemos leído, empiezan una serie de comparaciones entre lo que ocurre, por ejemplo, con los caballos, lo que ocurre con las naves y lo que ocurre con la lengua. Y vamos a ir en esta noche intentando pues analizar estas comparaciones para captar mejor el sentido de lo que el autor de esta carta nos quería transmitir y quería transmitir a todas las iglesias del siglo I en su tiempo. En el día de ayer veíamos un poco lo que podía ser el funcionamiento de lo que la palabra de Dios traduce aquí en la versión Reina Valera 60 y en otras como varón perfecto, que correspondía un poco pues al comportamiento de una persona que hubiese experimentado un desarrollo en su personalidad y un crecimiento en el conocimiento de Dios y, por lo tanto, traducido esto en una manera de vivir significativa que sirviese pues para la edificación de la Iglesia y para su propia edificación. El versículo 3 dice, comparado con todo lo que hemos dicho hasta ahora, he aquí nosotros, habla de los seres humanos en general, no de los creyentes en particular, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezca y dirigimos así todo su cuerpo. El término freno, que se encuentra aquí en el capítulo 3, tiene una relación con la traducción que se hace de un término en el versículo 2, que dice que este hombre, ser humano, varón o mujer, competente de edad madura, es capaz también de refrenar todo el cuerpo, o sea, toda la persona. Y el término que se emplea para esta capacidad, el término que se emplea para la palabra capaz, es un término que se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento traducido de otra manera. Es un término muy frecuente y que en el Nuevo Testamento generalmente se traduce por poder. Y es el término que también en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones se traduce por milagro. O sea, la palabra milagro pues no tiene el sentido que, digamos, en el lenguaje de la calle y en el lenguaje corriente, que no tiene en cuenta, digamos, el sentido semántico, el sentido etimológico de las palabras, lo emplea. La palabra capaz es la palabra que se puede traducir por poder y que se emplea muchas veces cuando ocurre algún acontecimiento especial en el Nuevo Testamento que en ocasiones se traduce por milagro. En definitiva, pues el milagro no es ni más ni menos que la puesta en marcha en un momento determinado del poder de Dios con una actuación determinada. Entonces dice que las personas en esta situación de madurez tienen poder, tienen capacidad para refrenar, para sujetar o contener todo el cuerpo, que hay que entender toda la personalidad y toda la persona. De manera similar, empiezan los ejemplos a partir del versículo 3. Aquí nosotros ponemos freno, y es el mismo término que en el versículo 2, en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Ahora, el poner freno, entendemos perfectamente la imagen, sabemos de qué se nos está hablando, que se trata en la boca de un caballo, pues sirve precisamente para que la persona que tiene que utilizar ese caballo pues pueda controlar el animal y el animal realice el trabajo que esa persona desea que se realice. Dos finalidades hay de poner el freno. Una es para que el caballo obedezca. Y es porque el freno que se pone en la boca de los caballos actúa sobre ellos produciéndoles determinadas sensaciones que en ocasiones naturalmente son dolorosas, y cuando el que va en el caballo tira de las bridas, entonces el freno actúa sobre partes del cuerpo del caballo, sobre la boca, y el caballo aprende a obedecer. Obedecer significa dejarse persuadir o someterse a la voluntad de otro. Y dirigir es un verbo que tiene el sentido de cambiar la dirección o el camino. Es decir, que si el caballo quiere ir en una dirección, pues el freno que lleva precisamente en la boca y todo lo instrumental que la acompaña permite al jinete dirigir al caballo en la dirección que él quiere y que el caballo obedezca esa dirección. El otro ejemplo que se nos pone está en el versículo 4 y es también muy ilustrativo. Dice, mirad también las naves. Y habla de naves empleando un término que significa pues naves no pequeñas, sino grandes. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, que la traducción más correcta sería impulsadas por unos vientos duros, cuando la mar está embravecida, dice, son gobernadas con un muy pequeño timón. La comparación entre todo lo que es una nave y el timón, que es un elemento que conocen perfectamente, que permite el gobierno de la nave. Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Esta última frase, por donde el que las gobierna quiere, se podría traducir que son gobernadas por donde quiere el timonel. Es decir, que el piloto de la nave, que es el que maneja el timón. Bien, estos dos ejemplos fundamentalmente están puestos para ilustrarnos lo que ahora va a venir a enseñarnos en cuanto a la lengua. Y la manera como empieza el verso 5 deja esto claro, dice, así también, es decir, de la manera que los caballos tienen que llevar un artefacto, un freno en la boca y unas bridas para poder tirar de él y dirigirlo según el jinete quiere que por donde el caballo debe de ir y que obedezca lo que quiere que haga, y las naves que tienen un timón también para dirigirlas según donde el timonel, el piloto, quiere que la nave vaya y por donde vaya. Dice, así también la lengua, y cuando habla aquí de lengua habla de la lengua que conocemos, tenemos en la boca, la lengua es un miembro pequeño. Hace falta que perdamos tiempo en esto porque todos conocemos perfectamente el tamaño de la lengua, sobre todo en relación con el cuerpo de una persona. O sea, que el cuerpo de una persona es el que cada persona tiene, unos tienen más envergadura, digamos, corporal, somática, otros menos, pero en cualquier caso, la lengua siempre es en relación con el cuerpo un miembro muy pequeño. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y no olvidemos que estamos hablando del uso de la lengua en relación con los enseñadores o maestros dentro de la Iglesia, pero sobre todo en relación con aquellos que se hacen maestros a sí mismos, no tanto porque hay un llamamiento de parte de Dios en ese sentido, no tanto porque hay un don que se puede ejercitar, sino que por las razones que sean, que son razones humanas, no son razones, digamos, que vienen de la voluntad de Dios, pues Estos maestros se levantan en las congregaciones con falta de sentido de responsabilidad, y aquí la advertencia del escritor es: no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, él se incluye, mayor condenación, o que delante de Dios pasaremos por una situación de juicio o de crisis más dura. Bueno, pues la comparación del caballo y de las naves con la lengua es un miembro pequeño, la lengua hablamos, es un órgano importante en la articulación de la palabra, pero no el único, pero se jacta de grandes cosas. Y en realidad, aquí es donde hay que empezar a ver el sentido también en parte comparativo y en cierto sentido simbólico de lo que se está diciendo. Es decir, quien se puede jactar de grandes cosas hablando es una persona, no es la lengua de esa persona. Lo que pasa es que la persona, para hablar, utiliza la lengua. Pero la lengua no es el único órgano con el que nosotros hablamos, sino que la lengua es, digamos, el último órgano que permite la articulación de la palabra. Hay personas que tienen la lengua perfectamente sana, no tienen ninguna alteración en la lengua y, sin embargo, no pueden hablar, porque tienen alteraciones en otras partes del cuerpo donde se producen fenómenos que impiden que se llegue a la articulación de la palabra. Pero en cualquier caso, y esto importa decirlo aquí ya, ahora porque es muy importante, la lengua por sí misma, aunque se va a decir aquí cosas muy serias sobre la lengua por sí misma no es más que un órgano del cuerpo. Y un órgano del cuerpo que no tiene un funcionamiento autónomo. Es decir, que la lengua no tiene un funcionamiento independiente del resto del cuerpo. Funciona en relación con parte del aparato respiratorio, con parte del aparato digestivo, pero sobre todo funciona en relación con la cabeza del cuerpo. Es decir, ningún órgano de nuestro cuerpo tiene un funcionamiento autónomo. Es decir, libre, que funciona independiente del resto del cuerpo. Cuando un órgano del cuerpo funciona de manera autónoma, es porque hay una patología, es porque hay una enfermedad o porque hay una alteración, y entonces el control que el cerebro ejerce sobre todo el cuerpo, pues por alguna causa, por la que sea, no se ejercita bien, y ese cuerpo puede entonces, esa parte del cuerpo, liberarse del control del cerebro y funcionar de manera autónoma y de una manera que incluso el cerebro no puede controlar ese funcionamiento. Eso ocurre en muchas enfermedades, pero una cosa muy sencilla, que supongo que saben, pero que se debe decir ahora, es que todos los órganos de nuestro cuerpo, su funcionamiento depende de la cabeza. Aunque esto sea de pasada y no tenga nada que ver con el tema que estamos tratando en esta noche, quiero decirles para su conocimiento que el libro más antiguo que hay escrito en la historia de la humanidad, que explica que el funcionamiento del cuerpo depende de la cabeza, es la Biblia. Y esto es una cosa muy importante, porque los estudiosos, los científicos y sobre todo los que se dedicaron al estudio del cuerpo humano y de sus enfermedades, pues tardaron bastante tiempo en descubrirlo. Incluso tardaron bastante tiempo en descubrirlo aquellos que, siendo creyentes, leían la Biblia, pero la leían con una mentalidad en su tiempo que, teniendo delante una verdad muy clara, no la veían, porque había una interpretación religiosa de las cosas que les impedía ver el fondo auténtico de la verdad. Y voy a decirles en qué parte fundamentalmente se encuentra esto. Está en la epístola a los Efesios y en un capítulo que hemos visto uno de estos días, hablando precisamente sobre los dones, y en el capítulo 4, hablando de los dones y de la finalidad de los dones, dice el versículo 12 que estos dones de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros son dados a fin de perfeccionar, de dar el equipamiento necesario a los santos, a los creyentes, mujeres y hombres de una congregación, para la obra del ministerio. Literalmente es diaconía, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es exactamente la palabra que hemos manejado estos días, maduro, competente, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí se trata de llegar al varón perfecto por excelencia, al estadio final de ese desarrollo de la personalidad del creyente que ocurrirá después de la resurrección. Para que ya no seamos niños, el término que se emplea es niños pequeños, fluctuantes, o sacudidos por las olas, llevadas por doquier, zarandeados de todo viento de doctrina o de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí estaría hablando de los maestros que sin serlo ejercen en la Iglesia como tales, sino que siguiendo la verdad en todo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, aquí hay muchas ideas importantes que no nos vamos a detener, pero dos. Que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, esto ya lo sabemos, y que el crecimiento y el desarrollo y el gobierno de esos miembros que constituyen el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo efectúa la cabeza. Es decir, no hay ninguna obra en la historia de la humanidad más antigua que exprese por primera vez de manera clara que el crecimiento del cuerpo humano depende de la cabeza. O sea, generalmente, y en parte es verdad, la gente piensa que se crece por la comida. Y es cierto que la comida y la alimentación sirve para crecer. Y cuando la alimentación es deficiente, pues pueden producirse algunas enfermedades, como el raquitismo, o otras, por esa alimentación deficiente. Pero si la cabeza no produce determinada sustancia, da igual que la alimentación sea la mejor del mundo, no habrá crecimiento. En la cabeza, en la base, precisamente del cerebro, hay una glándula muy importante, que se llama la hipófisis, que produce varias sustancias u hormonas que actúan sobre el resto de los órganos del cuerpo y que los gobierna. Y una de las hormonas que se produce es la hormona que se llama somatotropa. Soma es cuerpo. Y trofos es alimentación. Es decir, aquella hormona que sirve para la alimentación y el crecimiento del cuerpo. Bueno, pues cuando esta hormona falla, no puede haber un crecimiento adecuado. Y es la Biblia el libro más antiguo que señala, y esto es un avance, digamos, desde el punto de vista del conocimiento del funcionamiento humano inmenso, que está en un libro, que no es un libro de medicina específico como la Biblia, donde por primera vez encontramos la idea de que no se crece tanto de lo que comemos como que se crece de la cabeza. Bueno, pues la lengua, como el resto de los miembros del cuerpo, está sujeta al control del cerebro. Y cuando nosotros decimos que vemos, normalmente decimos que vemos con los ojos, y esto es verdad. Pero esto es una verdad parcial. Realmente vemos con el cerebro. Los ojos son un medio que nos sirven para ver. Pero si tenemos los ojos bien, pero determinadas partes del cerebro alteradas, estaremos ciegos o tendremos una mala visión. O sea, vemos con el cerebro, olemos con el cerebro, gustamos con el cerebro, el tacto lo efectuamos, todo eso ocurre en el cerebro. Antes de que nosotros, es decir, a una velocidad que es muy difícil de calcular, que una persona prueba una cosa y nota el gusto, desde el momento que el cuerpo de esa persona, la lengua, la boca, toca esa sustancia y que inmediatamente toca, ya siente el gusto, ya han ocurrido una cantidad de cosas impresionantes en el funcionamiento del organismo. Hay una información que por los nervios que terminan en la lengua, por ejemplo, o en la boca, a una velocidad semejante a la de la luz, por poner algún ejemplo, llevan esa información al cerebro y a las células del cerebro, y el cerebro lo da una respuesta, y la respuesta es lo que nosotros gustamos. Bueno, pues exactamente en este sentido pasa igual con la lengua, que la lengua es un órgano que sirve para la articulación de la palabra, pero la lengua no elabora las frases, ni las palabras, ni los pensamientos que están detrás. O sea, realmente donde se piensa es en el cerebro. Y el cerebro da las órdenes oportunas para que se articulen en voces audibles, en un lenguaje determinado, lo que la persona quiere decir, lo que la persona piensa, lo que la persona siente. Por lo tanto, aunque aquí se dicen cosas de la lengua, no es la lengua la responsable de lo que dice, sino que la lengua es un instrumento que se puede utilizar al servicio de lo que realmente hay en las esferas más profundas de la intimidad del ser humano. No solo en las esferas más profundas de la intimidad, digamos, biológica, cerebral, en este caso, orgánica, fisiológica del cerebro, sino que no solamente somos un cuerpo las personas tenemos también una esfera afectiva que a la luz de la Biblia se puede calificar como el alma o lo psíquico o lo psicológico, digamos, en el campo de lo científico, y una esfera, digamos, espiritual, la esfera del espíritu, que tiene que ver con aquella capacidad también que tenemos, como decíamos ayer, para relacionarnos con Dios y para realizar aquellas funciones más específicas de un ser humano, que son como la función del pensamiento y de otras muy importantes. De tal manera que todo lo que la lengua dice es el producto no ya de lo que se genera a nivel de las estructuras físicas del cerebro, sino de lo que se genera en el corazón del hombre, en el sentido de la esfera de la intimidad espiritual del hombre, y desde ese corazón del hombre se informa al cerebro. Y el cerebro da unas órdenes y entonces la lengua dice unas cosas. y todo lo que se aplica a la lengua, vamos a ver cómo a su vez no pertenece a la lengua, sino que la lengua está informada por otros, digamos, por otras instancias de la personalidad. Dice, es un órgano pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Quien se jacta realmente de grandes cosas utilizando la lengua es, en este contexto que vamos aquí, el maestro inadecuado que pudiese haber, por ejemplo, ejerciendo un ministerio inadecuado en una congregación. Y dice una cosa interesante a continuación. Dice, he aquí cuán grande bosque, literalmente es madera. Lo de bosque aquí, literalmente, el término es madera. He aquí cuán grande bosque enciende, cuánta cantidad de madera, digamos, los bosques tienen árboles, enciende un pequeño fuego. Bueno, sin embargo, aquí hay cierta dificultad a la hora de hacer la exégesis de los textos, porque en la mayoría de los documentos antiguos que se encuentran de esta carta de Santiago, nos encontramos con lo siguiente, que la palabra grande y la palabra pequeño en el griego de esos textos es la misma palabra. Y entonces, en ese sentido, habría que traducir cuán grande bosque enciende un fuego grande. Ahora, nosotros sabemos perfectamente que un fuego pequeño, tan pequeño como una chispa, pues puede encender un bosque inmenso, ¿no? Que a veces bosques más grandes que algunos países. Bueno, pues esa dificultad existe. Los investigadores, digamos, de los textos, los que se dedican a los estudios de los manuscritos, dicen, esto no es una cosa corroborada 100%, pero parece ser que sí que va por ahí, que algún manuscrito de los más antiguos, no tiene para grande y para pequeño el mismo término, sino que para grande tiene el término griego con el que normalmente se emplea, se traduce esa palabra grande, y para pequeño emplea otro término completamente diferente. Emplea el término que transliterado a nuestra lengua es oligo. El término oligo significa poco, significa pequeño. Por ahí, por ejemplo, las personas que tienen una inteligencia pequeña se les define, digamos, clínicamente como oligofrénicos. Oligo poco y freniamente, los que tienen poca mente, los que tienen poca inteligencia. Vamos a quedarnos con esto porque todo el contexto favorece precisamente el que realmente tuviese que existir un manuscrito, o muchos, más antiguos, es decir, alguien cometió un error al ir copiando los manuscritos, pues puso cuán grande bosque enciende un grande fuego, y en lugar de poner la palabra oligo, puso la palabra helicón, que significa grande aquí, y hubo una confusión, que no quiere decir que eso se haya hecho a propósito, sino que puede ser un error del copista, ¿no? Porque no se ve por todo el contexto que pudiese haber un propósito en modificar esto, porque cualquier copista inteligente que quisiese modificar el sentido de la palabra de Dios sabría que todo el contexto apoyaría la relación de lo grande con lo pequeño. Está hablando de el freno de la boca de los caballos, que es una cosa pequeña en relación con todo el cuerpo del caballo. Está hablando del timón de una nave, que es algo pequeño en relación con toda la nave. Está hablando de la lengua, que dice es un órgano pequeño en relación con todo el cuerpo de las personas. Por lo tanto, no tendría sentido Pero es uno de esos errores que a veces se comete cuando se copian los manuscritos y de los que no hay que escandalizarse de que se descubra de que se pueden cometer. Una de las cosas que quizá no hemos aprendido muy bien los creyentes, y la responsabilidad no sé quién la tendrá, pero probablemente la tenemos todos, pero unos más que otros, y quizá los enseñadores más que los creyentes en general, en el sentido de que se ha hecho tanta énfasis en que la Biblia es la palabra de Dios, y bueno, esto es indiscutible, esto es la base de nuestra fe, la regla de nuestra vida y de nuestra conducta, eso no es cuestionable para los creyentes, pero se ha llegado tan lejos en que quizá no con mala intención ha ocurrido que el creyente, por aceptar que la Biblia es la palabra de Dios, puede terminar dando culto a un libro, y eso es grave. Porque al fin y al cabo, esto que yo tengo aquí es un libro, y nada más. Un libro cuyo contenido es la revelación que Dios ha querido darnos hasta ahora. Pero que este libro tiene páginas, y estas páginas no son santas. Y las letras con las que están hechas en la imprenta tampoco. Esto es un libro. Y podría ser de esta manera o podría ser un libro de otra. En otras épocas los creyentes no podían decir esto que yo tengo en la mano. Ahora, donde he leído es un libro. Tendría que decir, este pergamino que yo acabo de leer, ¿no? Pues contiene esta parte de la revelación de Dios. Y se puede llegar a sacramentalizar el libro, y eso es entrar en una dimensión religiosa, y a sacramentalizar también incluso las letras del libro, ¿no? Y quizá por ahí un poco, aunque no creo que tenga una relación directa, pero lo digo de pasada, en alguna ocasión el apóstol Pablo dijo que la letra mata, pero que el Espíritu es el que da vida. O sea, porque sí que había gente en los primeros tiempos y en el primer siglo del cristianismo que se pegaban a la letra y que sacrificaban la letra y que prácticamente rendían culto a la letra como si fuese rendir culto a Dios. Y en la diferencia hay que tenerla suficientemente clara, ¿no? Cuanto mejores traducciones tengamos, mejor. Cuanto más clarifiquemos las cosas, mejor. Pero nadie tiene que escandalizarse. Tenemos que ir acostumbrándonos a que en la medida que la investigación bíblica hoy en el mundo va avanzando, desgraciadamente fuera de nuestros medios, y digo desgraciadamente porque en nuestros medios era donde tendría que avanzar mucho, por razones históricas, pero va avanzando y profundizando, cada vez nos enteraremos de algunos errores, de algunos términos y de algunas palabras que los métodos de investigación hoy en el campo de las ciencias bíblicas, que ya están admitidas a nivel de muchas universidades, el estudio de la Biblia como ciencia, como una disciplina científica, pues claro, no es igual estudiar la Escritura desde el punto de vista de la mentalidad de un creyente con una mentalidad científica que desde el punto de vista de un creyente sencillo que sea el labrador de una tierra, ¿no? Y que no tenga pues una base y una mentalidad científica y una base cultural para las cosas. Pero a este labrador sencillo hay que decirle las cosas para que adore a Dios, para que dé a Dios lo que le corresponde, pero para que no reverencie ni sacralice ni un libro ni las letras de ese libro. Aunque leyendo ese libro está recibiendo la revelación de Dios. Y eso no es tan difícil de explicar, y si mucha gente pues entendiese eso, pues no ocurriría lo que ocurre a veces en algunas reuniones o conferencias o cultos o lo que queramos, ¿no? Que de repente alguien dice que esta palabra sobra y no está en ninguno de los originales, y dos o tres hermanos o hermanas se levantan y marchan. Dicen, me voy porque aquí están diciendo barbaridades. Ya están quitando de la revelación de Dios, ya están manipulando la Escritura, ¿no? Como si este libro fuese Dios mismo, ¿no? Es decir, está hecho por hombres y hay errores. Y a través de los siglos se han hecho copias y copias. Y puede haber errores intencionados, como los ha habido, introduciendo términos. Y hay denominaciones que hoy manejando textos de los más antiguos que hay siguen traduciendo errores para justificar sus doctrinas, tipo testigos de Jehová o otros por el estilo, ¿no? Pero a veces hay errores que ocurren y no tiene que pasar nada. Lo que tiene que interesarnos a los creyentes es la verdad, es decir, cada vez estar más seguros de que aquel texto que tenemos se acerca más a lo que pudo ser el original en su día, teniendo en cuenta y diciéndole a la gente que cuando hablamos de originales no significa que tenemos la carta original de Santiago, no tenemos ningún documento original, tenemos copias de esos originales. Y las que van apareciendo, cuando aparece una más antigua, y hoy se puede verificar la antigüedad por medios científicos sin lugar a ninguna duda, cuando aparece una que se ve que es dos siglos anteriores a la que teníamos hasta este momento es del original del que hablábamos, la más antigua. Aparece una de dos siglos antes, y si esa de dos siglos antes tiene modificaciones respecto de la otra, pues tenemos que entender que en las copias que se hicieron algo se manipuló o algo se alteró. Tenemos que hacer caso a la más antigua. Eso está claro. Y entonces, si hay que decir, pues miren ustedes, en la del siglo III que tenemos, o el siglo IV, aparece este versículo. Pero la del siglo II no aparece. Por lo tanto, lo más fácil es que aquí ha habido una añadidura que bien el traductor, por el sentido del contexto, por lo que sea, pues introdujo. Pero nosotros, si queremos hacer caso a lo que conocemos más profundamente, este texto debiéramos de ponerlo en entredicho. Es decir, este texto, aunque el texto diga verdades que correspondan a otras partes de la escritura, no importa. Pero ¿por qué meter algo en un sitio donde el escritor no lo metió, ¿no? Porque a veces las añadiduras tienen el sentido del contexto y no dicen ninguna barbaridad doctrinal, pero son añadiduras y no se pueden defender, ni se debe ni conviene. Bien, pues seguimos en el versículo, seis, dice, la lengua es un fuego. Aquí ya hay que ver todo lo que hemos estado explicando, la lengua y lo que hay detrás. ¿Por qué es un fuego? Dice, es un fuego. Es un mundo de maldad. Y aquí es donde ya se nos está pasando de lo que la lengua como órgano que articula las palabras y las dice a lo que está detrás de la lengua, a quien informa la lengua. Y entonces tenemos que recurrir, o al menos así lo entiendo yo, a lo que el Señor Jesucristo dijo que es lo que contamina. Porque aquí se nos va a decir que la lengua contamina. Si leemos un poco más adelante, dice, un mundo de maldad. La lengua está puesta o es constituida, es decir, no es un órgano libre, está relacionado con los demás. La lengua está puesta o es constituida entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Bueno, el concepto yo creo que está bastante claro. Cuando dice que la lengua contamina todo el cuerpo, quiere decir que contamina toda la persona. El cuerpo forma parte de la persona, igual que el barco no es el timón, y el caballo no es el freno. La lengua no es la persona, es un órgano del cuerpo. Por lo tanto, hay que creo que conviene ir a la enseñanza del Señor Jesús y enterarnos qué es lo que dijo Él, qué es lo que contamina a la persona. Eso se presentó en el ministerio de Cristo en varias ocasiones, que están recogidas en los evangelios, especialmente en Mateo y en Marcos, y muy bien recogidas en los dos evangelios sinópticos, de manera más completa en Marcos 7. Vamos a leer algunos textos para ver qué es lo que contamina el cuerpo, porque la lengua es un miembro del cuerpo que va a obedecer a la cabeza, al cerebro, en este caso, el centro de la esfera de la intimidad, lo que Jesucristo llamó el corazón del hombre. Lo que Jesucristo llamó el corazón del hombre corresponde a la parte no material de la persona. Es decir, no al soma, no al cuerpo, sino a lo que llamamos alma y espíritu, o alma-espíritu, o espíritu-alma. Eso es la esfera de la intimidad. O sea, cuando queremos hablar de la esfera de la intimidad de un ser humano, la palabra más completa es la palabra corazón. No es la palabra alma, ni es la palabra espíritu. La Biblia enseña que el alma es una parcela del corazón, y que el espíritu es una parcela del corazón, y que no hay una línea que podemos separar entre lo emocional y lo espiritual o lo mental en ese sentido, pero que el conjunto de todo eso es lo que llamamos corazón. Por eso, cuando Dios quiere transformarnos, dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y no se está refiriendo al corazón que late aquí, pero el corazón que late en el cuerpo es el centro del funcionamiento económico de nuestro organismo. ¿Qué quiero decir? Que de este corazón sale la sangre para llevar todo lo que necesitan los órganos de nuestro cuerpo para vivir, todas las células, incluidas incluso el cerebro, ¿no? La sangre que lleva todos aquellos alimentos y sustancias con las que las células viven. Ese es el centro de todo el funcionamiento económico de nuestra persona. Y ahí es donde se piensa, se elabora y se dan las órdenes para que los órganos del cuerpo hagan las cosas que tengan que hacer. Eso, lo que se aplica a la lengua, se podría aplicar a otros órganos del cuerpo. Es decir, una mano de una persona, mi mano, por ejemplo, no va a hacer ninguna cosa que mi cerebro no le diga. Pero mi cerebro no va a dar ninguna orden a esta mano si ese corazón, que ya no es la materia, no le da a su vez una orden para que él ordene que la mano pues haga esto. Y así es el ejemplo que tenemos aquí. Bueno, pues lo que contamina al hombre, cuando al Señor Jesucristo se lo le presentan qué es lo que contamina al hombre en relación con que sus discípulos, algunas de las reglas que los judíos habían introducido en sus tradiciones, en sus rituales, de lavarse las manos para muchas cosas, de muchas abluciones con agua, en fin, toda una serie de ceremonias que tenían para las comidas y para las cosas, y que resulta que los discípulos de Jesús, en alguna ocasión, y estando invitados en casas de personajes importantes, ¿no?, pues comían sin lavarse las manos. Y eso era un escándalo para ellos, porque creían que lo que venía de afuera era lo que contaminaba al hombre. Entonces el Señor Jesús enseñó que lo que contamina al hombre no es lo que viene de afuera, sino lo que nace de su corazón, ¿no? Entonces vamos a leer en Marcos, que es donde yo creo que se especifica mejor, en el capítulo 7, las cosas que el Señor dice allí. Dice el versículo 20, pero decía, hablando de Jesús, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Ahí se habla de la lengua, que contamina al cuerpo, que contamina a la persona, estamos en lo mismo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Por lo tanto, si la lengua expresa un mal pensamiento, no es la lengua quien lo piensa. La lengua es un órgano, en ese sentido, que está actuando al servicio de un mal pensamiento. Pero la lengua no es quien piensa el pensamiento. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Esta es una palabra que implica cualquier inmoralidad sexual y que incluye el término adulterio, prostitución, pornografía y tantas cosas en este sentido. Los homicidios, el deseo, ¿no?, de matar a una persona, los hurtos, las avaricias, que es el ansia de tener más y más, aquí en este texto. Las maldades, el engaño, el dolo, lo doloso, el actuar con maldad, engañando, que tiene que ver también con falsos maestros en este caso, ¿no? La lascivia, esta es una palabra muy interesante porque en su sentido original es quitar el freno. Es decir, una persona desenfrenada en todos los aspectos de la vida que nos podamos imaginar es una persona en una situación de lascivia, es decir, una persona desenfrenada se puede aplicar al instinto sexual y se puede aplicar a otras cosas. Quitar el freno o quitar la vergüenza. La envidia, que literalmente es curioso, es el mal de ojo, ¿no? Pero esto tendría otra explicación que no es el momento. Las maledicencias, el decir mal que vamos a encontrar en Santiago. La soberbia, la insensatez, que literalmente son las locuras, las enfermedades mentales. Y hoy sabemos que las enfermedades mentales que no son producidas por causas físicas determinadas, que hay causas físicas que producen trastornos mentales, la gran mayoría de las enfermedades mentales se producen porque en esa esfera profunda de la intimidad del hombre, del inconsciente, se alteran una serie de cosas, ¿no? Y luego después, pues la persona habla y dice con la lengua una serie de cosas que expresa que mentalmente la persona está perturbada y está mal, ¿no? Dice, todas estas maldades o cosas malas de dentro salen y contaminan al hombre. Por lo tanto, la lengua es un fuego en ese sentido. La lengua es un mundo de maldad en el sentido que acabamos, es decir, es el instrumento que ese mundo de maldad que está en el corazón del hombre es el instrumento que ese corazón utiliza para decir, para hacer o para no decir. Dice, y contamina todo el cuerpo. Y luego viene una frase muy difícil de traducir, muy enigmática, pero muy significativa. Dice, e inflama la rueda de la creación. Esta, todos los escrituristas serios y exégetas con conocimientos y fundamento y mirando los textos, digamos, griegos, pues se encuentra uno con una frase en el griego extraordinaria, maravillosa, que le da a uno la impresión de algo muy difícil de explicar fuera de ese idioma y fuera de esa frase, muy difícil de explicar. Inflama la rueda de la creación. Literalmente sería algo así. Prende fuego a la rueda de la creación, a la rueda de la existencia, al curso de nuestra vida. Es decir, que todo lo que la lengua puede decir, no porque lo piense ella, porque lo elabore ella, sino porque eso nace del corazón de la persona que tiene esa lengua, pues es un mundo de maldad que provoca un incendio de dimensiones incalculables. Porque la palabra que se emplea aquí para prender fuego es una palabra muy conocida de la que se deriva el término pirómano. O sea, pirómano es una persona que prende fuego a las cosas porque quiere que ardan, quiere que quemen. La piromanía puede ser una enfermedad. Es decir, en algunas ocasiones, la piromanía, es decir, hay personas que sienten una tendencia compulsiva que no pueden ellos frenar porque les viene desde muy adentro y entonces prenden fuego. Y muchos de los fuegos que devastan a veces grandes extensiones y producen grandes daños están producidos no por delincuentes, sino por enfermos. Enfermos que solamente van a dejar de hacer eso si se les cura, porque detrás de ese deseo del pirómano de prender fuego puede haber complejos que expliquen psicológicamente por qué quiere prender fuego. Les voy a poner un ejemplo que es el que a veces vemos en este tipo de personas. Es decir, hay gente que prende fuego consciente y voluntariamente con una finalidad. Este no es un pirómano. este es un delincuente en ese sentido, o es una persona que tendrá que rendir cuentas ante quien sea por el daño que está haciendo. Pero el pirómano es una persona que siente que le atrae lo de prender fuego de una manera patológica y que a veces incluso sucumbe él mismo, ¿no?, en ese fuego. Bueno, pues imaginémonos que es una persona que ha vivido en este mundo determinado número de años, que la vida ha sido difícil, que ha sufrido mucho, que ha sido maltratado por sus padres desde que nació, por la sociedad, por todo el mundo, y que ha llegado a la conclusión de que este mundo y esta vida es un asco y es una basura. Y que esa persona ha llegado a enfermar emocionalmente de manera muy profunda. Pues puede llegar a trastornarse mentalmente de tal manera que para él prender fuego significa terminar con el mal que a él le ha producido tanto mal. Y por lo tanto esa persona está enferma, esa persona hay que ayudarla a que se equilibre, no se le puede negar que en el mundo existe el mal, porque sería engañarle, pero hay que canalizarle para ayudarle a analizar qué es lo que le ha llevado a un síntoma semejante pues a la persona que en un momento determinado, y que hoy se da mucho, no puede salir a la calle. No puede salir a la calle porque le entra un terror y un miedo impresionante, y entonces su vida se va reduciendo de tal manera que su vida puede modificarse y puede ser un trastorno muy grande. Pero hay siempre detrás una razón psicológica oculta, inconsciente, por la que esa persona que salía a la calle empieza a tener miedo y luego terror a salir a la calle, ¿no? O quien dice eso, pues a entrar en un sitio cerrado o estar en espacios muy abiertos o cualquier otra fobia o miedo. Bien, pero aquí se trata no de pirómanos, no de enfermos, sino de personas que están ejerciendo de manera consciente lo que están diciendo y por lo tanto están provocando un incendio. ¿A qué nos llevaría esto? Tomando todo lo que decimos como también con un sentido analógico. Bueno, pues que es un mal muy serio, y que además yo creo que se da, que en las iglesias, no en todas, gracias a Dios, pero en muchas iglesias, desgraciadamente hay pirómanos, que están enfermos desde el punto de vista espiritual, y que estas personas terminan con iglesias enteras a veces, porque prenden fuego, y prenden un fuego que no hay quien lo apague. Y ese fuego se prende precisamente utilizando la lengua y las cosas que se dicen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que procurar nosotros, desde nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros, pues no actuar de esta manera. No producir esta inflamación de la rueda de la creación, que significa, como dije antes, más literalmente, prender fuego a la rueda de la creación, a la existencia o al curso de nuestra vida. O sea, cuando nos damos, o cuando se dan personas, hombres o mujeres, en una congregación, que utilizan lo que viene desde lo más profundo de su corazón y que contamina el cuerpo, y utilizan su lengua como vehículo para lanzar todo eso, están produciendo una quema y un incendio dentro de una iglesia. Y por lo tanto el final puede ser absolutamente catastrófico. Pero para comprobar que la lengua, como tal órgano por sí sola, es como cualquier otro órgano, es decir, como un dedo, no se puede decir que un dedo es bueno ni malo. El dedo puede hacer algo malo, pero porque alguien se lo ordena, no porque eso salga del dedo. Dice aquí, y ella misma, la lengua, es inflamada o informada por el infierno. Entonces, la idea se completa. Es decir, hay una esfera de la intimidad, sobre todo a nivel muy profundo, donde se teje todo lo que contamina al hombre. Y hablamos aquí del estudio, digamos, o de la clarificación psicológica que el mismo Señor Jesucristo nos da. Pero claro, esa parte de la esfera de la intimidad profunda que es la que luego después va a actuar sobre el cerebro, que es un órgano físico, y que el cerebro va a dar unas órdenes para que la lengua después actúe y entonces se produzca el fuego. A su vez, detrás de eso, esa lengua está inflamada por el infierno, está inflamada por esa esfera de la intimidad que tenemos. ¿Y esa esfera de la intimidad qué tiene que ver con el infierno? La palabra que se emplea infierno aquí es una palabra que se emplea en otras partes del Nuevo Testamento y es el término gehenna, diríamos, ¿no? Escrito, transliterado con H intercalada. Y esta es una palabra que se deriva de un verbo hebreo, el verbo geinom, y es un nombre que se daba a un quemadero de basura en el valle de Hinón, cerca de la ciudad de Jerusalén. Pero viendo la historia, y para quien tenga más interés en comprobarla, pues en Segunda de Reyes, en el capítulo 23 se dice muchas cosas, y en capítulos que hay alrededor de esto, en este valle de Hinón, que era un valle de estercolero, donde toda la basura de la ciudad se quemaba, y de ahí viene la derivación de infierno, y que tiene que ver con el fuego y todo esto, en este valle, en su momento, y durante mucho tiempo, y algunos reyes se llegaron a hacer sacrificios humanos. Llegaron a ser sacrificados seres humanos y sacrificados niños. Y en esto participaron personajes muy importantes, tan importantes, por ejemplo, como el rey Salomón. Y luego después, posteriormente, pues vino otro rey que hizo una limpieza, digamos, de toda la dimensión idolátrica que tenía el pueblo de Dios, empezó a quemar los ídolos, a destruirlos, ¿no? Llegó también a ese valle y también destruyó, sobre todo, al dios Quemos y a otros, a los que se sacrificaban los niños, incluso en la propia época de Salomón, cuando Salomón pues cayó en algunos defectos como consecuencia de la influencia, digamos, de algunas de las mujeres que pasaron por su vida, ¿no? Y de los cultos que tenían, etcétera, etcétera. Bueno, pues la conclusión que el autor de esta carta dice es más o menos la siguiente. Dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres de mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, por el hombre. Y lo sabemos, ¿no? Que cualquier ser vivo, por extraño y difícil que sea, el hombre es capaz de conseguir cosas con él, y algunas veces cosas impresionantes, ¿no? Bien. A pesar de la caída del hombre, y a pesar de esa ruptura de comunicación entre los animales y el hombre por la caída, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. O sea, cuando se dice esto, hay que pensar en dos dimensiones, no tanto en la dimensión física de la lengua, como en lo que informa la lengua y está detrás. O sea, ningún hombre puede dominar la esfera de su intimidad. Y ningún hombre ni ninguna mujer puede dominar lo que se mueve a nivel del inconsciente. Por eso, la palabra de Dios nos dice que cuando se produce la conversión de una persona, en realidad lo que ocurre es que el Espíritu de Dios penetra, entra, va a habitar o a vivir en esa esfera más profunda de la intimidad. Y aunque todavía, siendo creyentes, podemos cometer faltas, podemos cometer errores, y aquí está hablando de creyentes que pueden provocar un incendio en su propia iglesia y destruirla, a pesar de eso, sin embargo, el Espíritu de Dios, que es la presencia de Dios dentro de nosotros mismos, ¿no? Pues es el que empieza a actuar para empezar a controlar toda esta serie de tendencias que nacen del corazón del hombre y que contaminan al hombre. Y por eso cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios en nuestra vida y queremos que se efectúe y somos sinceros y oramos y le pedimos que nos ayude, pues tenemos la posibilidad de que el poder de Dios, que ejerce el Espíritu de Dios, está en lo más profundo de nuestro corazón para ayudarnos a que no salgan esas cosas que contaminan toda nuestra persona y que pueden hacer que nosotros contaminemos a los demás. Dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y la palabra es portador o productor de muerte. Que es lo que ocurre cuando las cosas van mal en el sentido que veníamos comentando en una iglesia. Y entonces termina con una exhortación con la que yo voy a terminar hoy, y hemos avanzado un poquitín más, que es lo que yo pretendía, una exhortación que la vamos a dejar ahí para que cada uno de nosotros pues mire su vida, mire su interioridad, mire su posición en la iglesia, mire su posición delante de Dios, y seamos sinceros y clarifiquemos, ¿no?, cómo estamos funcionando en nuestra vida. Dice lo siguiente, la vena, que la lengua no puede ser refrenado, está llena de veneno mortal, portador de muerte. Dice, con ella, pero claro, no es la lengua es un instrumento, es el corazón en el fondo, ¿no? Con ella bendecimos a Dios. Bendecir es literalmente decir bien, decimos bien de Dios. Bendecimos a Dios, decimos bien de Dios. Con ella bendecimos a Dios. En los manuscritos más antiguos no aparece la palabra Dios, sino la palabra Kyrios, Señor. O sea que nosotros leeríamos, hoy por hoy, con ella bendecimos al Señor y Padre. Y es Dios, está claro, pero al Señor y Padre. Y con ella maldecimos. Si bendecimos es decir bien, maldecir es decir mal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Lo que quiere decir que cuando nosotros estamos diciendo mal de los hombres, y en este contexto y dentro de la iglesia, que hay que ubicarlo aquí, diciendo mal de las hermanas, de los seres humanos, de las hermanas, de los hermanos, no solamente que estamos maldiciendo, sino cuando decimos mal, porque en el lenguaje, digamos, coloquial de la calle, maldecir es como decir una palabrota, ¿no? Decir una palabra malsonante o decir un insulto. No, maldecir es sencillamente decir mal. Y se puede maldecir en un lenguaje exquisito, con una finura extraordinaria, es decir, con una retórica increíble y con una dialéctica finísima. Y se está maldiciendo, y no se emplea ninguna palabra, digamos, disonante o que altere. El discurso del que maldice puede ser como discurso una pieza ejemplar de oratoria y de exquisitez literaria. Pero a Dios no le podemos engañar. O sea que cuando estamos nosotros diciendo mal de los hermanos, diciendo mal los unos de los otros, no solamente que estamos maldiciendo, diciendo mal de ellos, sino que de alguna manera estamos diciendo mal de Dios. Y eso es grave. O sea, es decir, porque a veces, bueno, pues decimos cosas de los hermanos, pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy seria. Es decir, que los creyentes somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y no se puede decir mal del cuerpo sin decir mal también de la cabeza que gobierna el cuerpo. Por lo tanto, maldecir, decir mal de los hermanos, conlleva una responsabilidad delante del Señor y Padre, como aquí dice, muy seria. Porque por una parte, es decir, vivimos en una contradicción. Y una persona, un creyente que vive en una contradicción, no puede tener una vida equilibrada. Y entonces aquí aparece lo que en Santiago veíamos, si algunos nos acordamos, de el año pasado, que cuando hablábamos de algo que se dice en el capítulo primero y en el verso 8 y que vamos a ver quizá en el día de mañana. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo literalmente es el hombre de dos almas. Y aquí tenemos esta situación. Una relación con Dios. Bendecimos a Dios, maldecimos a los hermanos. Y ya tenemos la contradicción. Porque si maldecimos a los hermanos, estamos maldiciendo a Dios. Y la cosa es seria, no solamente por decir mal de Dios, sino porque no, si realmente nosotros decimos bien de Dios, no podemos maldecir a los hermanos. Otra cosa es que a un hermano, a una hermana, a quien sea, haya que decirle cosas que sean necesario, pero no para decir mal, sino para ayudar a esa persona a que vea una situación que no ve, a que se clarifique un error que puede tener en una actitud. Eso no entra dentro de la maldición. No, dentro de la maldición entra la murmuración, dentro de la maldición entra el hablar a espaldas de los hermanos cosas que luego después van prendiendo ese fuego y encendiendo a la congregación, y de repente en una iglesia que durante un tiempo vivía equilibrada y parecía que había paz y que había comunión y que había comunicación, de repente aquello se convierte en un infierno, porque realmente está informado por el infierno, porque todo lo malo del corazón de cada uno empieza a salir. Y entonces cada vez que alguien habla, el fuego se aviva más y cada vez se quema más, y al final se quema la iglesia y se quema el testimonio que los cristianos tendríamos que dar. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Lo más parecido a Dios, quiere decir aquí Santiago. De una misma boca proceden bendición y maldición. O sea, lo que se nos invita aquí es que no podemos vivir en la contradicción, que las contradicciones hay que resolverlas. Y no hay otra manera de resolver las contradicciones que resolverlas en Cristo. No hay otra manera. No hay otra forma. O sea, que cualquier contradicción que tengamos en nuestra vida, o se resuelve en Cristo o no se resuelve, porque eso es la voluntad de Dios expresada para la vida de los creyentes y de la Iglesia. Dice, y pone ejemplos que el Señor Jesucristo puso. Por eso esta carta de Santiago es un recuerdo del Sermón del Monte, claro. Ahora vamos a encontrar uno casi literal. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Qué es lo que ocurre cuando bendecimos a Dios y maldecimos a los hermanos? Dice, yo, Dios es muy importante en mi vida, pero este hermano no quiero verle, y además digo cosas de él terribles, ¿no? Bueno, pues es para dudar mucho de que Dios sea importante en mi vida, ¿no? Es para dudar mucho eso. Porque hay caminos para buscar la paz, para buscar la concordia, para buscar la reconciliación. Esos caminos existen si hay una predisposición en el corazón. Si no la hay, no. Y si no hay predisposición en el corazón, lo que digamos de Dios como positivo solo son palabras. No son sentimientos profundos que se mueven dentro de nuestro ser. Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Yo creo que esto nos suena al sermón de la montaña, ¿no? Y a lo que el Señor dijo. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. O una fuente, más bien el sentido quizá más literal, es que una fuente que da agua dulce, que es lo que debiera de ocurrir en la vida de una congregación, ¿no? Es decir, que si recibimos el Espíritu de Dios para que desde la esfera de nuestra intimidad brote una fuente de agua para vida eterna, debiera de ser agua dulce. Y si resulta que brota el agua dulce y está brotando también el agua salada, pues entonces aquí hay una contradicción que tenemos que resolver. Bueno, estas son las indicaciones o invitaciones que el autor de este escrito nos llama a tener en cuenta en nuestra vida, según sea nuestra situación, en nuestro ministerio, y a tener en cuenta que es verdad que la lengua, pues con la lengua cometemos muchísimas equivocaciones, y que es muy fácil cometerlas, y que hay que pensarse las cosas varias veces antes de decirlas, y que hay que meditarlas, y que hay que ver la trascendencia que tienen, porque es verdad que, como aquí dice, que un pequeño fuego, ¿no?, enciende un bosque inmenso, y que por palabras que se dicen, y en la mayoría de las veces donde hay iglesias que han sufrido o sufren problemas, y a veces muy sangrantes, con divisiones y con disgustos y con problemas muy serios, pues la lengua anda por el medio. No es la lengua de carne la responsable. Es lo que la informa que está detrás, que en definitiva es la esfera de nuestro corazón, de donde debieran de brotar otras cosas. Realmente nosotros, pues hemos aceptado al Señor el Evangelio y tenemos una predisposición para que su voluntad se ejercite en nuestra vida. Pues que el Señor nos ayude y nos bendiga.